En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Hoy también es noche de Liga de Campeones, aunque después de lo de anoche tal vez haya quien ya tenga saciada su sede Champions, pero la emoción continúa. Acaba de marcar el Inter de Milán en Barcelona, gol de Lautaro. El partido acaba de arrancar y ya gana el Inter 0-1. En el Bernabéu hay quien ya hace números, faltan 12 puntos por jugarse antes de los octavos de final y tal vez el Real Madrid necesite sumar al menos 9 para seguir adelante. El Atleti demostró que también puede ganar tomando la iniciativa, así es como Tomás y Joao Félix lucen más, y mañana le toca al Getafe, que ya está en Rusia para jugar mañana en Krasnodar. Además, se levanta el telón de la Euroliga, nadie mejor que Zeljko Obradovic para ser nuestro actor principal en este partido de las 9, y antes de acabar esperamos la visita de una madrileña que acaba de ganarse su billete para los Juegos de Tokio, y tal vez sean los últimos. Raúl Moles realiza, comenzamos. Ni la Champions nos desvía del objetivo de estar bien informados a esta hora. Vamos con el mapa de los sonidos del día. Rosa Barrancos, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
La Champions en juego y el Atlético de Madrid, que vuelve al trabajo tras la primera victoria de la temporada en Europa.
Lo ha hecho con la única ausencia de Vitolo, que sigue recuperándose de sus molestias musculares. Joao Félix y Tomás fueron los goleadores en un partido dominado por los rojiblancos desde el principio. Primera victoria en Europa de los de Simeone, que puso en valor el trabajo del centrocampista ganés.
Tantas cosas podría decir, pero bueno, alguna me la tengo que callar. Lo de Tomás me pone muy contento por él. Son muchos años trabajando con jugadores que vienen de la cantera, que seguramente se llegarían de cualquier equipo inglés, alemán, italiano. Estaríamos hablando de un jugador extraordinario. Pero como viene de la cantera, es Tomás nada más.
Amarga resaca para el Real Madrid, que no ganó al Brujas y pierde a Nacho por lesión.
El defensa sufre un problema en el ligamento de la rodilla derecha y podría estar 2 meses lejos de los terrenos de juego. Los blancos mostraron su peor cara en la primera mitad, pero los goles de Ramos y Casemiro salvaron a Zidane de un mal mayor. El Madrid es colista de su grupo con tan solo un punto.
Por ejemplo, los dos goles que nos metieron es de risa. Tenemos que estar concentrados en minuto uno. Y no estuvimos concentrados en la primera parte. No estuvimos bien, no entramos bien. En cambio, la segunda parte yo creo que bueno, ha cambiado todo, en el sentido que jugamos más con corazón, con entrega y cambió todo.
El Getafe afronta mañana su segundo partido de la Europa League. Lo hará en Rusia frente al Krasnodar.
Y lo hará con una mala noticia para el equipo. Markel Bergara se ha vuelto a romper. Esta vez ha sido el menisco. El mediocentro ha sido operado esta tarde y se perderá varios meses de competición. Bordalás afronta con ilusión este partido.
Está claro que tiene mucho más experiencia el equipo ruso. Nosotros hace ya muchos años que el Getafe no juega en Europa. Pero sí tenemos muchísima ilusión, sabemos que es un equipo muy fuerte, de un nivel altísimo, pero nuestro equipo afronta este partido.
En la jornada de segunda división, derrota del Fuenlabrada en Soria y empate en el derbi entre Rayo y Alcorcón.
A los de Gémez se les volvió a escapar la victoria en el descuento y de nuevo con un gol de penalti decretado por el VAR. Paco Gémez vuelve a ser crítico con la tecnología.
Yo creo que el fútbol se lo han cargado. Y se lo han cargado gente que decide sobre cosas de fútbol, pero gente que no es de fútbol. Si yo quiero decidir sobre un cohete, pues seguramente que ese cohete se va a estrellar, porque yo no tengo ni puñetera idea de cohete. Esto se nos ha ido de las manos y esto ya no es fútbol, esto es otra cosa, esto hay que denominarlo de otra manera. Y para mí es una pena porque era un deporte precioso que se ha convertido en una comparsa.
El capitán Alberto García ha hablado hoy sobre la ansiedad que sufre el equipo en los minutos finales. A los de Vallecas les ha costado 4 puntos en 2 partidos.
Todos como equipo tenemos que dar un paso adelante, saber y entender pues, que son momentos del final, no quizá quitarnos ese miedo a perder lo que tenemos ganado, y a lo mejor si se mira un poco más o intentamos mirar más a la portería contraria, tener ese punto de pausa entre nosotros, pues creo que se podrá no tener ese pánico que llevamos cuando empieza a finalizar un encuentro, ¿no?
En baloncesto, el Real Madrid vuelve a la Euroliga.
Y lo hará con un auténtico partidazo. Mañana a las 9 en el Palacio recibe al Fenerbahce con las bajas de Carroll y Tompkins. El ala pivot volvió fuera de forma de las vacaciones y está siguiendo un plan personal que incluso le ha dejado fuera de los entrenamientos. Así lo ha explicado Pablo Laso en el partido de la 1.
Yo puedo entrenar con el equipo, pero me lesionaría, porque físicamente no estoy para entrenar con el equipo. Bueno, pues yo creo que Trey tiene ahora que hacer un esfuerzo por ponerse en su mejor forma física y que no tengamos ningún riesgo, entre comillas, de cara al futuro. ¿Darle de alta en Euroliga? Pues puedo darle de alta, pero es que sería absurdo cuando lo puedo hacer, yo creo que hoy mismo, si fuera a jugar mañana.
En el Mundial de Atletismo, buenas noticias en el medio fondo femenino y para Orlando Ortega.
Marta Pérez y Esther Guerrero se han clasificado para las semifinales de 1.500 metros, mientras que Orlando Ortega cumplió el trámite de semifinales y disputará la final de los 110 metros vallas esta noche a las 10.
Y ahora también pendientes de la final de Javier Cienfuegos en Martillo. Y terminamos este mapa de sonidos repasando los resultados a esta hora en la noche de Champions.
Están jugando ahora mismo los equipos españoles, los otros dos equipos españoles que tenemos en la competición. Corre el minuto 8 de partido y pierden los dos equipos. Valencia 0, Ajax 1, Inter Barça 0, Inter de Milán 1.
Ahora además con cartulina amarilla para Antoine Griezmann. El Dortmund, por cierto, le ha ganado 0-2 al Slavia de Praga y los dos goles los ha marcado Ashraf Hakimi, cedido por el Real Madrid. Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10, Deporte y Más, en Onda Madrid.
El partido de las 9. En Onda Madrid.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Una vergüenza.
A mí me tienen ya súper cabreado.
Me parece una vergüenza.
No podemos seguir así.
Pero la primera parte, un desastre con errores.
¿Qué primer tiempo, Dios mío?
Ni pies ni cabeza.
Desastre.
Mal, muy mal.
Un desastre.
Primer tiempo para mí,
ha sido horrible.
¿Por qué existirán estos primer tiempo?
Y luego Zidane hace cambios que con mi respeto lo hago hasta yo.
¿Por qué existe esto?
Pues yo hubiera quitado a Modric, pondría a Hazard de media punta.
El Hazard no puede jugar pegado a la banda.
Y a Vinicius a la izquierda.
Este equipo hay que ganarle con la gorra.
Y a Lucas Vázquez a la derecha abriendo banda.
¿Mbappé o Cavani? Florentino, ¿Mbappé o Cavani?
Es lo que nos falta, un Cristiano Ronaldo, un jugador que meta goles.
Queda mucha Champions, pero los ánimos en el Bernabéu anoche no estaban para hacer análisis reposados. Hoy sí, y esa es siempre nuestra intención en el partido de las 9. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Rodrigo, buenas noches.
¿El vaso hoy está medio lleno o sigue medio vacío?
No, yo diría que sigue medio vacío. Todavía las heridas se están lamiendo y, bueno, pues hay preocupación tanto en la planta noble, en la zona noble del Bernabéu, como en la mayoría o en un gran parte por lo menos de la afición merengue. Quizá no haya tanta preocupación en lo que es la plantilla o el propio Zinedine Zidane, porque bueno, ellos están convencidos de que están haciendo lo correcto, de que están trabajando de manera adecuada y que tienen muy claro cuál es el camino a seguir y por tanto no lo van a abandonar. Aunque ahora mismo, lógicamente, el equipo no esté ofreciendo un rendimiento como debería, el esperado. Pero ya te digo, Rodrigo, que el malestar todavía perdura, sobre todo porque además en Champions ya no se va a poder el Real Madrid confiar mucho más. En dos partidos solo un punto, con lo cual ya sí que no puede andar haciendo tonterías si no quiere verse fuera de la Liga de Campeones en esta primera fase de grupos.
La reflexión de Zidane después de París fue aquella de la falta de intensidad. Ahora es que hay que meter las ocasiones.
Sí, bueno, sobre todo estar más acertado de cara a la portería contraria. No tanto falta de intensidad, pero sí reconocí ayer el entrenador del Real Madrid que tienen que salir mejor. No sé si intensidad, pero sí concentración, más concentración. Estar más metidos desde el principio y sobre todo durante los 90 minutos. Eso es lo que reclama, estar bien enfocados en lo que es el partido desde el primer minuto y no dejar ni un resquicio al rival para que luego no pase lo que le pasó ayer en la primera parte.
Las ocasiones que tenemos las tenemos que meter, porque además no quiero hablar mal del rival, pero nosotros si le metemos presión como lo hicimos en la segunda parte, no existen, no puedes existir aquí, no. Prefiero quedarme con la segunda parte, yo de todas formas como ellos, y olvidarnos de la primera. Pero hay que reflexionar también nosotros en la primera, y es lo que vamos a hacer.
Courtois está recibiendo un gol y un tercio por partido, con Bélgica encaja menos de la mitad. Hay caso en la portería, al menos ayer el Bernabéu se decantó por Areola, que jugó la segunda parte. Y el Madrid, Carlos, suma un punto de 6 en su grupo A, en el grupo A de la Champions. Faltan 12 por disputarse. Y le queda el doble enfrentamiento con el Galatasaray, recibir al PSG y acabar en Brujas, que puede ser el partido decisivo. Pasar como primero parece casi una quimera a estas alturas. ¿Cuáles serían las cuentas para ser segundo?
Hombre, depender no depende de sí mismo, creo yo, porque incluso ganando los 4 partidos que le restan, digo para ser primero, evidentemente, si gana los 4, lógicamente, sumando 13 puntos, seguro que estará en la siguiente fase, en la ronda de octavos. Pero para ser primero dependería incluso también del enfrentamiento directo con el PSG y de poder enjugarle la diferencia, el 3-0 que le endosó en París. Y para eso también tiene que perder puntos el PSG. Bueno, eso es muy complicado. Así que, para no hacernos muchos líos, pensando en la segunda plaza, que es ahora mismo el objetivo, desde luego, en esos 4 partidos, por lo menos yo creo que debería de sacar aproximadamente 9 o 10 puntos. Es decir, unas 3 victorias y un empate, o a lo mejor con 3 victorias le vale. Todo pasa, Rodrigo, eso sí, por ganar los 2 próximos partidos, que son contra el Galatasaray, el próximo 2 de noviembre, el próximo a finales del mes de octubre, antes del clásico justamente, el 22 de octubre, en Estambul y luego en el Estadio Santiago Bernabéu. Si gana esos 2 partidos ya se colocará con 7 puntos y estará también muy pendiente del doble enfrentamiento entre el Brujas y el PSG. Suponiendo, que es mucho suponer, que el PSG le gane los 2 partidos al Brujas, pues ya digo, evidentemente le valdrá seguramente con sacar 9 puntos de los 12 que están ahora mismo en litigio. Pero siempre que el PSG gane los 2 partidos al Brujas, y eso tampoco lo tengo yo muy claro a día de hoy.
Y el sábado el Granada, que parece mentira, pero es el primero contra el segundo, el liderato en juego, y Nacho fuera de combate hasta diciembre.
Correcto, sí, eso es otra de las malas noticias que dejó el partido. Al término de la primera parte, casi en la última jugada, un jugadón tremendo de Benzema, que no pudo rematar Nacho porque el rival le quitó la pelota y luego impactó en su rodilla, sufre una lesión en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha. Bueno, para que nos entendamos, el Madrid no ha precisado qué tipo de lesión es ni cuánto tiempo de baja va a estar, pero hay que decir, Rodrigo, que hace prácticamente un año, el pasado 11 de noviembre del año 18, es decir, hace prácticamente 11 meses, Nacho sufría algo muy similar en Vigo contra el Celta. Aquello fue una desinserción del ligamento lateral, colateral interno de la rodilla derecha, es decir, el mismo ligamento y la misma zona dañada. Entonces estuvo fuera de los terrenos de juego aproximadamente 2 meses y medio, así que aproximadamente, pues eso, entre 8 y 10 semanas de baja para el defensor merengue.
Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
El Atleti dio el nivel, primera victoria en esta Champions, y Simeone constató que se puede ganar llevando la iniciativa del partido y teniendo más posesión. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Tal vez el tridente haya llegado para quedarse, más que nada porque así Joao Félix luce más y Joao Félix debe ser la piedra angular de este nuevo Atleti.
Y el espectador disfruta, porque además el Atlético de Madrid mostró en un partido difícil que es capaz de llevar el dominio del encuentro desde el principio, tuvo mejores y más oportunidades que el Lokomotiv durante todo el partido, casi los 2 goles se quedan escasos, pero por fin pudimos ver otra vez a ese Joao Félix que nos enamoró durante la pretemporada en un partido en el que consiguió llevar ese juego que tanto le caracteriza. Él y Thomas se erigieron como los participantes principales en el partido de ayer en Moscú, y esto decía el crack portugués al término del partido.
Estoy muy contento por el gol, mi primer gol en la Champions, y más contento por los 3 puntos.
¿Tú te sientes presionado cuando no marcas?
No, nada. No hay presión ninguna, me limito a jugar, hago mi trabajo y con el tiempo las cosas van aconteciendo y van mejorando. Intento me excluir de eso todo y hago mi trabajo como todos nosotros.
¿Te sientes más cómodo jugando de cara a portería, quizá con 2 referencias arriba como hoy?
Sí, tengo más paso para percoger con la pelota, que me gusta, pero la posición que Cholo me pone, voy a jugar y intentar hacer mi mejor.
Ayer fue el Joao Félix que fue a buscar el Atlético de Madrid al Benfica, y Thomas, como dice Javi, en un nivel superlativo, el mejor centrocampista de este Atleti en este momento y uno de los mejores de la Liga. Encabeza el Atleti el grupo D con la Juve, ahora doble duelo con el Leverkusen, que aún no ha sumado. Si suma los 6 puntos, casi se garantiza el paso a los octavos, porque el Lokomotiv se tiene que medir aún 2 veces, son sus próximos 2 partidos frente a la Juve.
Sí, además hay que apuntar esas 2 fechas en el calendario rojiblanco: 22 de octubre el partido en el Metropolitano frente al Leverkusen, el 6 de noviembre será el encuentro ya rindiendo visita al equipo bávaro allí, en Leverkusen.
Para Pucela, ¿alguna novedad?
Bueno, pues simplemente decir que Vitolo sigue aparte en un día de recuperación para los titulares de Moscú. El Cholo Simeone, que les dio la oportunidad a los jugadores que fueron de partida de asistir o no al entrenamiento de hoy en la ciudad deportiva de Majadahonda. Los que no estuvieron en ese 11 inicial sí que han hecho trabajo específico sobre el verde. Mañana día de descanso y el viernes sesión para preparar ese partido frente al Valladolid el sábado a las 4 de la tarde.
Gracias, Javi. La semana europea aún no ha terminado para los equipos de las 7 estrellas. Mañana el que juega en Rusia es el Getafe a las 9 en Krasnodar. Diego García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Los de Bordalás se acaban de entrenar en la capital de Kubán con toda la intención de liderar su grupo de clasificación.
Sí, hay que recordar que ganaron en su primer partido frente al Trabzonspor, que el Krasnodar, que es el rival del Getafe, perdió 5-0 frente al Basilea, pero pese a ello no se quiere confiar el conjunto azulón, que ha viajado esta mañana. Lo ha hecho con la ausencia de Molina, de Mata, de Arambarri y de Olivera por decisión técnica. Los ha dejado aquí Bordalás. Hay que recordar que Antunes, Amate, Cheita y Markel Vergara, que por cierto está lesionado y tiene rotura de menisco, se va a perder una buena parte de la competición, no van a estar en este partido. Han entrado Jean Paul, de 17 años, y Hugo Duro, que son del filial, y Bordalás asegura que el Krasnodar va a ser un equipo muy difícil.
Es un equipo con grandes individualidades, con jugadores de medio campo hacia adelante, con muy buen juego individual. Equipo muy ofensivo, equipo que de local incrementa su rendimiento, y sabemos que mañana va a ser un partido complicado, difícil. Somos conscientes de ello, no hay partido fácil en la Europa League.
Habrá rotaciones, Diego, como es habitual en esta competición, y empezando por la portería.
Sí, va a jugar el meta Chichizola seguro en la portería. Damián, Bruno, De Jean, yo creo que van a estar en la línea ofensiva junto a Cabrera y Raúl. Timor y Faisal Fajir, el doble pivote. Portillo a la derecha, Kennedy a la izquierda y arriba Gallego y Ángel. Ese es el once que yo creo que va a formar Bordalás mañana, con un Chichizola que tiene muy claro que lo más importante es defender la portería, no encajar goles y, sobre todo, si es una buena defensa, el equipo llegará lejos.
Pienso que en la parte defensiva hoy en día el fútbol actual es muy importante. Los equipos que menos reciben son los que más arriba están en la clasificación. Seguramente que será un partido complicado, trataremos de neutralizar el buen ataque que tiene Krasnodar y como ellos tratarán de neutralizar el nuestro. La intención del equipo es hacer un buen partido de atrás para adelante.
Lo más importante es que ellos no tienen al jugador estrella, que es Vanderson, es baja, y Spahic y Ignatieff son duda para el encuentro. El Getafe va a lucir, Rodri, su segunda equipación en Europa, la amarilla, que no lleva las garras en las mangas.
Gracias, Diego. Se pone octavo en la final de martillo Javier Cienfuegos en Doha. ¿Y cómo está la noche para los equipos españoles? Pierde el Valencia 0-1 contra el Ajax, pierde el Barça 0-1 frente al Inter.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Sigue el fútbol, sigue la Champions y siempre hay fútbol allá donde esté Alberto López Frau. Hola Alberto, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas.
Esta noche rematamos la segunda jornada. Tenemos al Barça y al Valencia en juego. Algo está pasando con el fútbol español. Los problemas del Real Madrid en casa con el Brujas. El Barça perdiendo 0-1 contra el Inter, vaya entradón ahora, por cierto, de Piqué, y el Valencia sufriendo más que mucho también frente al Ajax.
Sin duda, no tenemos el dominio en las competiciones continentales que teníamos hace unos años, está clarísimo. Efectivamente, el Barça, minuto 24, perdiendo 0-1 en casa con el Inter, un gol de Lautaro. Ha salido muy valiente el Inter, Rodri, presionando muy arriba, además, con una elección de interiores los más ofensivos que tiene, con Varela y con Sensi, que ha comenzado muy bien la temporada. Sin Lukaku arriba, jugando una doble punta con Alexis y con Lautaro, que ya la probó en Génova el otro día ante la Sampdoria, se ha adelantado con el tanto de Lautaro. Y el Valencia pasándolo mal en casa también, un golazo de Hakim Ziyech, la clásica jugada del marroquí, perfilándose desde la derecha hacia adentro, ha soltado un zurdazo a la escuadra, un Ajax que ha salido con Lisandro Martínez y con Edson Álvarez, pareja en el doble pivote, con Van de Beek ya recuperado, lleva ya dos jornadas de liga como titular, jugando en la media punta, y de momento ninguno de los dos puede doblegar a su rival.
Ahora con penalti en Mestalla a favor del Valencia puede igualar el equipo Che. Por cierto, en el Camp Nou, va a lanzar parejo, se han cruzado Godín y Griezmann. Había cierta expectación, ¿no?, por ver cómo se iban a tomar el choque dos íntimos amigos que son de los que pelean a muerte cualquier balón.
Sin lugar a dudas, Godín además que está comenzando muy bien la temporada jugando como central derecho en línea de tres centrales y no podemos decir lo mismo de Antoine Griezmann, que anda el hombre un poquillo descolocado entre que no acaban de acertarle la posición, que yo creo que para mí es detrás del punta y en el Barça con ese 4-3-3 no va a poder jugar ahí porque esa posición no existe, y partiendo desde un costado no se le acaba de ver a gusto, no estamos viendo el Griezmann que nos tenía acostumbrados en sus mejores días en el Atlético de Madrid.
Lanza el penalti Dani Parejo y lo manda a la tribuna, lo manda fuera alto. Vaya forma de ejecutar,
Madre mía, la verdad es que no se le puede poner peor de momento al Valencia,
No, el cuerpo para
Parejo
atrás.
Parejo es un futbolista muy fiable, además, desde los 11 metros.
Sí, no es la noche del Valencia, no es la noche de Parejo ni la de Celades, que mira con cara de circunstancias lo que está ocurriendo. Bueno, ¿qué más te llama la atención de la jornada de esta noche? A mí me ha sorprendido ver a Ashraf en plan bigoleador en el partido del Dortmund.
Ha metido dos golazos, Rodri, victoria 0-2 del Borussia Dortmund en Praga ante el Slavia de Praga, que había dejado muy buena imagen en la primera jornada, empatando en San Siro ante el Inter. Ashraf, en el partido del fin de semana ante el Bremen, cometió dos errores defensivos graves que le costaron dos goles a su equipo. Hoy, sabedor de ello, Lucien Favre, el técnico del Dortmund, le ha colocado por delante de Guerreiro y Guerreiro por detrás. En vez de lateral, lo ha colocado de extremo. Y se ha soltado un partidazo porque las virtudes de Ashraf son ofensivas, clarísimamente. Lo que sufre es para defender su espalda. Pues en la primera parte, en la banda contraria, porque él ha jugado en la banda izquierda de falso extremo izquierdo. Arrancando por la derecha, porque era un córner a favor del Slavia, ha caído ahí el balón. y ha pegado un slalom, un sprint espectacular y ha definido después con una tranquilidad con la pierna izquierda extraordinaria. Y en la segunda parte, ya en el tramo final de partido, prácticamente en el descuento, un balón al espacio de Julian Brandt, que ha jugado muy bien, se la ha llevado, poderosa zancada y zurdazo extraordinario para dar tres puntos muy valiosos al Borussia Dortmund. El Nápoles ha empatado ante el Genk de Yanis Hagi, del hijo de George Hagi. De momento el Chelsea ganando 0-1 al Lille. El Liverpool ya le gana 2-0 al Salzburgo. Sorpresa en Leipzig, va ganando el Olympique de Lyon 0-1. Clásica jugada en la que el Leipzig intenta salir jugando de atrás, se la han robado. Y Memphis Depay ha adelantado al Lyon. El resultado ya que comentábamos, esa victoria del Ajax, de momento 0-1 ante el Valencia. Y el Zenit le está ganando 1-0 en casa al Benfica. Bastantes goles en esta primera media hora en todos los partidos.
Me gustaría, Alberto, que nos dijeras algo de Gnabry, que anoche le metió 4 al Tottenham.
Bueno, pues está que se sale el extremo derecho del Bayern de Múnich. Comentábamos el año pasado, Rodri, aquí en el partido de las 9, en el tramo final de la temporada, que el Bayern había encontrado vida en cambiando los extremos, ¿no? Ya con Robben y Ribéry venidos a menos, jugando Gnabry en la derecha y Coman en la izquierda. Pues así ha comenzado esta temporada y está que se sale. Es un futbolista que en la selección le hemos llegado a ver hasta de falso 9, pero tiene cualidades para jugar de extremo derecho a favor de pierna. Dribla muy bien en el 1-1, futbolista con muchísimo gol. Para muestra un botón, lo que hizo ayer, efectivamente, y la verdad es que es un jugador muy difícil de marcar, imprevisible, porque sale bien hacia los dos lados y ha comenzado la temporada en un estado de forma extraordinario.
Y mañana, Alberto, tenemos al Getafe en Krasnodar, ¿algo que temer?
Bueno, es un equipo que ha comenzado bien la temporada, Rodri, cuarto ahora mismo en Liga, empatado con el Rostov y el Lokomotiv, viene de ganar 2-0 altura el fin de semana, juega un 4-4-2, normalmente con mediocampo en rombo, tiene arriba dos delanteros veteranos que se las saben todas, el sueco Berg, que ha jugado recientemente contra la selección española, y el brasileño nacionalizado ruso Ari, el exjugador del Spartak de Moscú, algún jugador interesante en el centro del campo, como Villena, el ex del Feyenoord, que tiene muy buen disparo, el lateral izquierdo ya veterano es Cristian Ramírez, el ecuatoriano, que también tiene buena salida por ahí, tiene bajas importantes, sobre todo en el centro del campo, Cabella, Claesson y Gacinski, el mediocentro que jugó en el Mundial con Rusia, que dejó buen nivel como mediocentro defensivo, además estaba escuchando a Diego antes, Vanderson está lesionado y Spalli, que sería duda, el ex central del Sevilla, el bosnio, y ojo a un chico que no sé si va a ser titular, Rodri, pero Suleimanov, 19 años, el año pasado ya hizo algún gol clave de falta al Leverkusen, recuerdo uno, en la Europa League, y este futbolista le pega francamente bien a la pelota, tiene que tener cuidado con él el Getafe. Pero bueno, lo comentábamos en la primera jornada. Pudo competir y salió bien el partido ante el Trabzonspor y puede competir mañana y debería de puntuar al menos ante el Krasnodar.
Mañana lo contaremos a esta hora. Gracias, Alberto.
Un abrazo, Rodri, gracias a ti.
Mañana arranca en el Palacio la Euroliga, la mejor competición del baloncesto continental, y para celebrarlo, Blas se ha ido a hablar con el señor de la Euroliga, el único habitante de la Tierra que ha ganado 9. Hola Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas. Estamos en un hotel en el Paseo de la Castellana para disfrutar mañana de un gran partido entre el Real Madrid y el Fenerbahce. Nos acompaña en la previa Zeljko Obradović. Hola Zeljko, bienvenido a España, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Otra vez en Madrid y otra vez en el Palacio para disputar un partido clásico que hace algunos años no era clásico, pero ahora es muy clásico y muy potente, ¿eh?
Sí, bueno, por cambiamiento como se juega Euroliga, hay que jugar todos contra todos, así que es un clásico ya.
¿Cómo se presenta esta Euroliga con dos equipos más, con 4 jornadas más, 34 en la fase regular y luego la lucha por el título? Una Euroliga muy parecida a lo que usted ha demandado, ¿no? Y a lo que parece que el baloncesto se encamina.
Sí, yo creo que estamos antes de una liga apasionante con tantos equipos con muchísima calidad, con jugadores que, bueno, este dato que son casi 80 jugadores que han jugado NBA, pero sin olvidarnos de jugadores que llevan toda la vida aquí en Europa y que son grandísimos jugadores. 18 equipos, 34 jornadas. Yo creo que sobre todo toda la gente que ama baloncesto va a disfrutar mucho.
Aquí en Madrid y en España hay gente que dice que el Barcelona se ha reforzado muy bien y el Madrid no ha dado ese salto para seguir compitiendo. Sin embargo, Lasso dice que tiene un equipazo y que Miki y la Provítola mejoran el equipo. ¿Habla demasiado la gente por ahí o qué?
No, yo estoy de acuerdo con Pablo. Estoy de acuerdo, ellos tienen un equipazo, él tiene lo mismo bloque, sabe calidad que tiene dentro de su equipo, talento que tienen, pero lo más importante es que están jugando como equipo. Por otro lado, es verdad que Barcelona se ha reforzado, es un equipo nuevo con 5 jugadores nuevos, tienen algunos problemas con sobre todo 2 bases que están lesionados, pero sabes, hablamos solo de esos equipos y están otros 16, así que va a ser muy difícil para todo el mundo.
Bueno, conoce muy bien nuestro país, ya ves que el castellano lo tiene perfeccionado después de muchos años. Hace 24 años ganó la Copa de Europa con el Real Madrid y aquí está con 9 entorchados, Zeljko Obradović, Rodrigo en Onda Madrid.
El señor de la Euroliga, Zeljko, buenas noches y bienvenido a Madrid.
Buenas, muy buenas, ¿qué tal?
Cuando viene aquí, de alguna manera, ¿siente que regresa a un lugar donde le gusta estar?
Sí, siempre, cómo no.
Antes de la Final Four de Vitoria hizo un elogio del chuletón. ¿Hay algo que le guste especialmente probar o hacer cuando está aquí en Madrid?
No, muchísimas cosas. Espero ver algunos amigos que tengo aquí. Bueno, siempre seguro, no sé, esta noche o después de partido vamos a salir a por lo menos tomar algo. No sé si vamos a cenar.
Este mediodía hemos hablado con Pablo Laso y nos decía que él intenta evadirse a veces del baloncesto, pero que no es capaz, que si lee un libro o ve una película retiene alguna frase que pueda aplicar al baloncesto. Si sale a cenar con los amigos, acaba hablando de baloncesto. ¿A usted le pasa lo mismo?
Más o menos, bueno, pero por gracias a Dios tengo algunos amigos que no entienden muy bien baloncesto, así que intento escaparme de esto.
Bueno, mañana empieza una nueva Euroliga. Hace ya casi 30 años que usted ganó su primera. El baloncesto cambia, son muchos partidos. Lo decía ahora con Carlos Sánchez Blas. ¿Eso le cambia mucho la forma de entender el juego, la manera de confeccionar la temporada, que sean más largas las plantillas, entrenamientos diferentes?
Sí, es diferente ahora mismo con tantos partidos, menos entrenos, que siempre a los jugadores les encanta eso, no entrenar y jugar. Y es así, entonces no tienes como antes, no sé, 3-4 entrenos para preparar partido. Ahora te vas con algunos detalles y a jugar, y es así, pero yo creo que los jugadores están disfrutando mucho.
Lo que pasa, Zeljko, que a más partidos, más derrotas, ¿se aprende a convivir mejor con ellas, a normalizar la derrota?
Sí, no, sin ninguna duda, porque hace algún año con diferentes sistemas de competición cada partido era importantísimo. Ahora mismo sí es, esto es baloncesto en Europa, ¿no? Que cada partido que juegas intentas a ganar, pero sabemos muy bien todo el mundo que hay algunos partidos que de verdad no son tan importantes y entonces estás pensando en lo que viene luego, ¿no?
Cuando España salió campeona del mundo este verano en China, escuché decir a Scariolo y a jugadores como Ricky Rubio hablar del poder inspirador del baloncesto más allá de los resultados. Ellos decían que los valores de cohesión, de generosidad, de poner lo colectivo por delante de los egos, que todo eso ayuda para competir en la vida. ¿Está usted de acuerdo?
Sí, totalmente. Enhorabuena de ellos cómo han jugado. He ganado un campeonato del mundo, han jugado porque tienen calidad y porque han jugado como equipo y se ha notado este ambiente que tienen entre ellos.
Mañana tenemos un espectacular Real Madrid-Fenerbahce, no está mal para abrir boca en esta Euroliga. Como nos gusta decir a los periodistas, esto ya podría ser una final anticipada, ¿no?
No, hombre, es primera jornada, vamos, esto solo empieza mañana y yo de verdad he visto todo lo que Madrid jugado en pretemporada, están en un nivel impresionante. Nosotros con pretemporada que hemos hecho bastantes problemas con jugadores que estaban en equipos nacionales. Yo perfectamente entiendo que tenía que dar descanso a ellos, una semana a todo el mundo, al vuelto, y hemos empezado a jugar partidos amistosos sin ningún entreno. Entonces es muy difícil y yo de verdad estoy esperando un día cuando pueda entrenar todo el mundo, porque todavía tengo gente que está lesionada, como caso de Vesel y Lovern, 2 pivot titulares, y me ha faltado algunos entrenos también Gigi Datome, algunos otros jugadores, Costas, Lucas, pero bueno, no me voy a quejar, empieza temporada y con entreno creo que se puede mejorar muchísimo.
El Madrid,
insisto, sí. un día si tenemos plantilla toda sin ningún tipo de problema, podemos ser un equipo muy competitivo en todos los niveles.
Porque se han reforzado ustedes mejor que bien, ¿no? Con Derrick Williams, con Nando De Colo, ¿se sienten, por lo menos que en potencial, pueden ser aún más fuertes de lo que han sido?
No, hemos pensado que estos dos jugadores y otros también, Westerman y jugador turco Berkay, que nos pueden ayudar. Se han ido algunos jugadores como Eric Green, Marko Guduric, Barış y Meli, Nicolo Meli. Entonces, prácticamente hemos cambiado 4 por 4, ¿no? Es cuestión de tiempo. No podemos hablar ahora cuando no ha empezado temporada todavía. Esto siempre necesitas tiempo para mejorar y para que gente coja idea y que sabe todo el mundo de manera como queremos jugar.
Me dice que ha estado viendo partidos del Real Madrid. Aquí está llamando mucho la atención Garuba. ¿Le ha dado ya tiempo a forjar una opinión sobre él?
Sí, no lo he visto en campeonato que he jugado allí en Grecia, cuando he ganado campeonato allí, ¿no? Ha visto también todo lo que han jugado ahora mismo. Bueno, es un increíble talento. Y bueno, no solo él, hay algunos otros, ¿no? Como el caso de Nakic.
Llama la atención la juventud de Garuba. En todos estos años, el jugador joven que le llega a usted es como el de antes. La humildad, el compromiso, los mensajes, la motivación, ¿les llegan de la misma manera a los jóvenes de ahora? ¿O la sociedad y el baloncesto han cambiado y algunos códigos también?
Sí, algunas cosas se han cambiado, pero, ¿sabes? Hablamos de jóvenes, y si tú entiendes muy fácil si un joven le gusta jugar baloncesto o no. Uno que dedica su tiempo a baloncesto siempre tiene oportunidad a ir y estar entre mejores jugadores. Y yo creo que eso es fundamental. Yo encantado siempre cuando tengo a algunos jóvenes dar oportunidad. Creo que se va a ver este año también algunos jóvenes que tengo en mi equipo, pero mucho más depende de ellos que de mí, porque yo siempre voy a dar oportunidad, pero tienen que demostrar esto, que tienen hambre y que quieren mejorar y que quieren jugar con respeto en entreno, pero siempre pensando yo puedo jugar en este equipo también.
Hay que moldearse, claro que sí. Blas, remata.
Sí, solamente dos preguntas por dos nombres. Uno lo ha mencionado, Mario Nakic, serbio, jugador talentoso de 18 años, MVP de la pasada Final Four Junior. Seguro que lo conoce bien. ¿Hasta dónde puede llegar con ese carácter balcánico y esa forma de jugar que ha demostrado ya en el Madrid?
Yo le deseo todo mejor. Primero, su padre, su familia son muy amigos míos. Hemos jugado junto, Ivo Nakic, yo y luego he sido su entrenador y creo que es un chaval que ha demostrado este talento que tiene, pero todo depende cómo va a trabajar en futuro. Entonces le deseo todo mejor.
Y Zelko, hace unos meses le preguntaba en este hotel, antes de un Real Madrid-Fenerbahce, por Jul, que estaba en un momento más delicado, con la rodilla un poquito que le penalizaba, ¿no?, por aquella lesión. Y sin embargo, Jul aparece ahora como campeón del mundo y en su mejor momento otra vez. Y usted lo defendió en aquel momento en el que estaba mal. Es un jugador del que no se puede dudar, ¿no?
No, es un crack. Hablamos de un crack. Es un jugador, esto que estaba hablando antes de los jugadores jóvenes. Él ha hecho todo en su carrera porque ha trabajado mucho. Y entonces me alegro mucho por todos los éxitos que ha tenido y deseo todo lo mejor.
Zelko Obradovic, más o menos hemos cumplido con el tiempo que teníamos estipulado para esta entrevista. Le estamos muy agradecidos por este ratito de radio para hablar de baloncesto y le deseamos que le siga yendo tan bien como siempre.
Muchísimas gracias, mi placer.
El señor de la Euroliga, Zelko Obradovic, solo tiene una Euroliga menos que todo el Real Madrid en su historia. Así está el Fenerbahce, que es el rival de mañana del Real Madrid en el arranque de la mejor competición continental. Pero ¿cómo está el Real Madrid, Blas?
Con algún contratiempo, como la lesión de J.C. Carroll, ese esguince cervical que le aparta del debut en la Euroliga, mañana en el Palacio a las 9. Felipe Reyes arrastra molestias en la espalda, pero en principio se puede recuperar para mañana. Y recordamos que Trey Tompkins está fuera de combate porque no está en forma y de momento no está inscrito en esta competición continental. Uno de los jugadores más decisivos, más diferenciales de todo el torneo puede ser este que ha hablado esta mañana con Onda Madrid. Se llama Edi Tavares y es el gigante de Cabo Verde.
Bueno, es mejor empezar fuerte de que empezar más o menos, así que tenemos un gran rival por delante y tenemos que estar preparados e intentar empezar de la mejor forma posible.
Eddie, esta es la competición, ¿no? Todas son fascinantes y apetecibles, pero la Euroliga es la competición fetiche para un equipo como el Madrid.
Bueno, vamos a intentar jugar las dos competiciones de la
de la mejor manera posible. No vamos a intentar centrar solo en uno o 50 en uno y 60 en el otro. Así que tenemos que estar preparados y hacer en las dos competiciones del mismo esfuerzo de siempre.
¿Qué tres o cuatro equipos, Edi, tienes ahí en la diana? ¿Qué equipos te parecen los más potentes o los más difíciles de batir en esta Euroliga?
Bueno, como he dicho, los que han estado en la Final Four siempre intentan mejorar para poder llegar al próximo año. Como Efes, Barcelona, que se refuerza muy bien, y Fenerbahce, que siempre está ahí, y también los equipos griegos, creo que siempre también están en la pelea para estar ahí siempre.
Hiciste el vídeo promocional de la Euroliga. ¿Te gustaría ser el superhéroe del Madrid esta temporada, el jugador diferencial al que todos temen en Europa, o no?
Bueno, ojalá que sí, para eso trabajo, y eso es mi meta siempre, estar entre los mejores y ayudar a mi equipo a ganar todos los partidos.
Mañana, primer kilómetro de la Euroliga. Vamos a contar del primero al último aquí en el partido de la Onda, de Onda Madrid. ¿Algo más, Blas?
Bueno, que pueden ser 41. Rodrigo, si lo comparamos con otros deportes, por ejemplo el fútbol, imagínate lo que tiene que hacer un equipo de baloncesto para ganar la Copa de Europa. 34 en la fase regular, 5 si se juegan los 5 del playoff de cuartos y luego los 2 de la Final Four. El Madrid, si quiere ser campeón, seguramente tenga que disputar 41 partidos en esta Copa de Europa, con un montón de viajes y con un montón de victorias.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Si creciste en los 80... viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid. En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
No es la primera vez que hablamos con nuestra invitada en los últimos meses, pero es que no ha dejado de darnos buenas noticias. Primero ha sido bronce europeo y ahora acaba de conseguir el billete para los Juegos de Tokio. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches. Efectivamente, madrileña de Nueva York, más de 1,80, planta espectacular, físico prodigioso. Elsa Vaquerizo es una de las mujeres que han llevado el deporte femenino español al mejor momento de su historia. Y ya prepara con su pareja en la pista de vóley, Liliana Fernández, sus terceros Juegos Olímpicos, tras su brillante clasificación para Tokio 2020.
Hola Elsa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Eres la envidia de cualquier deportista, porque a casi un año de los Juegos, Lili y tú ya tenéis el billete sacado para Tokio.
Ya, la verdad que sí, que bueno, este torneo está puesto pronto en la... Bueno, la clasificación olímpica nuestra acaba en junio del año que viene, entonces está puesto bastante pronto. Y nada, la verdad que lo hemos conseguido, hemos ganado la plaza ya y es una sensación muy extraña, pero...
Seguramente tu corazón lo agradece, ¿no? Porque el estrés de decir, uy, que me la juego, que quedan 10 meses, que quedan 6 meses, eso ya os lo habéis quitado de encima.
Sí, la verdad que a nivel de ranking olímpico íbamos bien encaminadas, pero bueno, el nivel, como siempre, está muy complicado y solo van 15 por las 15 mejores del mundo por el ranking. Entonces, bueno, quitarnos este estrés, ¿no?, y saber que vamos fijo, la verdad que es una pasada.
Creo que te he leído en una entrevista en decir que ha sido una clasificación inesperada y que ha sido una temporada larga y con muchas frustraciones.
¿Eso lo he dicho yo?
Sí.
hombre, inesperada, obviamente fuimos a este torneo pues con objetivos de ganarlo, ¿no? Pero bueno, es verdad, es inesperada porque, quieras o no, es nuestra primera victoria internacional. Siempre hemos tenido medallas, pero nunca hemos ganado. Entonces la sensación esa, la verdad, que ha sido bastante emocionante. Y bueno, la temporada es verdad que sí, que ha sido muy larga. Es verdad que nuestra temporada antes se concentraba más en verano, ahora se ha expandido un poco, entonces hemos empezado en enero. Pasé fin de año en Holanda jugando, entonces claro, se te alarga mucho la temporada, que es bueno y malo porque tienes menos pretemporada, ¿no? Pero sí, se hace largo y viajamos mucho, entonces bueno.
¿Y las frustraciones ya se te han olvidado con esta buena noticia o qué?
Yo creo que las frustraciones son parte del deporte profesional. Nos exigimos mucho y muchas veces son los pequeños detalles los que marcan la diferencia, ¿no?, con otros equipos y en los partidos. Entonces, pues bueno, ha habido muchas frustraciones, seguirá habiendo, pero es cuestión de trabajarlas y trabajar sobre los errores y trabajar sobre esas cosas para mejorar.
Van a ser tus o vuestros terceros juegos. Tienes, creo que, 32 años todavía.
Sí, todavía.
Estás en números de grande de un deporte, ¿eh?
No sé, la verdad
esto
que...
Esto de 3-4 juegos, estos son pocos y pocas las elegidas o los elegidos, ¿eh?
Sí, la verdad que en ese sentido he tenido mucha suerte, creo. Estos Juegos Olímpicos probablemente sean mis últimos Juegos Olímpicos, entonces yo la verdad que los voy a jugar con muchísima ilusión y con muchas ganas, y nada, este año lo usaremos para preparar bien el julio del año que viene, y bueno, eso. No sé.
Hasta ahora siempre habéis sido novenas en Londres y en Río de Janeiro. ¿Qué habéis aprendido de esas dos citas anteriores en los Juegos para llegar ahora a Tokio y estar más cerca de tocar chapita?
Bueno, a ver, como todo es un torneo muy especial, ¿no?, y es un torneo complicado, creo que nuestras primeras Olimpiadas fueron un poco de sorpresa porque llevábamos poco tiempo en el circuito mundial y nos pillaron así muy emocionadas y muy tal. En Río, la verdad que íbamos con un poquito más de experiencia, sabiendo un poco cómo era todo, y empezamos jugando muy muy bien. La verdad que sufrimos mucho la derrota contra las rusas, el pase a cuartos se nos escapó y bueno, eso creo que es algo que, como cualquier deportista, tiene que coger, aprender de lo que pasó, de los errores, y trabajar sobre ciertas cosas mentales, sobre todo, que son las que suelen fallar. Y bueno, y seguir trabajando de cara a Tokio 2020.
Yo quiero hablar, Elsa, un poco, si te parece, sobre señas, porque lleváis desde 2007 juntas en la pista. Seguro que la compenetración es ya absoluta. A ver, ¿os habéis pasado señas también fuera de la pista en algún evento para escaparos en algún momento, en alguna circunstancia?
Hombre, las miradas cómplices hay, obviamente, ¿no? Pero ahora mismo no me acuerdo de ningún sitio o situación incómoda que quisiéramos escapar, pero sí.
Oye, cuéntame un poco las señas, para la gente que no esté muy iniciada. ¿Son para indicar remates, jugadas, todo a la vez? ¿Se improvisa mucho? ¿Está todo estructurado?
Bueno, en Voliplaya del Campo pues tenemos que dividirlo en dos, porque somos dos, nada más. Entonces es un poco, pues sí, la bloqueadora, que es más Lili, pues me marca, o yo, bueno, en función de dónde esté, marcas un poco la zona que vas a cubrir y que vas a proteger, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, jugamos con eso, con lo que sabemos de las tendencias de las demás jugadoras, con un poco de picardía, juegas con un poco de todo.
¿Hay mucha seña?
Hay mucha seña y tiene que haber mucha comunicación. Sí, como en cualquier deporte de pareja también, yo creo que tiene que haber mucha comunicación entre nosotras, y sobre todo, pues eso, detalles que ves en el partido, que ves tal, que oye, mira, está haciendo...
Vamos
mucha...
a buscar más a esta que a la otra,
sí,
¿no? Que
está haciendo más diagonal, cógele la diagonal, ¿cómo se la paramos? ¿Sabes? No sé, cosas así.
Bueno, bienvenida. Yo me acuerdo que hablamos en verano, en el partido de verano. Además, recuerdo que estabas en plena competición, porque estabas en Hamburgo, en el Mundial. Se fue bastante bien la competición. Has hablado de frustraciones, has hablado de esos errores que tenéis que corregir. ¿Dónde es donde tenéis que mejorar para conseguir una medalla? Porque imagino que ese es el objetivo real de cara a Tokio 2020.
Hombre, es un objetivo, claro, obviamente. Es algo que a lo que aspiras, ¿no? Pero bueno, a nivel, no sé, yo creo que es sobre todo, no sé, es un global, ¿no? Es un poco aprender de las situaciones y aprender a no frustrarse, quizás, y aprender a buscar soluciones. Yo creo que ese es un poco el kit de la cuestión.
Todo muy mental, entiendo, ¿no? Algo,
bueno, a
mental.
Ver, obviamente la técnica y todo influye, ¿no? Pero yo creo que a estas alturas muchas veces, a pesar de que también la estrategia y toda la lectura del juego influye también y puede darte la victoria o no, creo que muchas veces el manejar tus propias frustraciones como deportista o nervios o cosas así de la mejor manera posible, yo creo que es fundamental y es algo que hay que trabajar constantemente en realidad.
Es un deporte muy, muy físico, muy táctico, es muy completo. Nosotros vemos normalmente por la tele, porque no vamos mucho a la playa estando aquí tan lejos, pero sí que vemos que juegan dos contra dos, está claro, pero sois más, ¿no? Por ejemplo, estáis Lili y tú, 12 años de pareja, es una pareja consolidada, sí. Utilizando cualquier otra analogía en cualquier otro aspecto de la vida. Pero luego, por ejemplo, tenéis entrenador.
Sí.
Un entrenador que está en Canarias.
Sí, Sebastián, sí.
Y que está con vosotras. ¿Preparador físico?
Sí, tenemos uno cada una. Además.
Uno cada una, sí. O sea, ya sois las dos, entrenador tres, dos preparadores físicos, cinco. Esto de la preparación mental, de la que ya has hablado alguna vez, ¿necesitáis, os viene bien echar mano de un psicólogo también? ¿También tenéis cada uno un...?
Sí, bueno, yo he trabajado muchos años con una psicóloga aquí en Madrid y a mí me ha enseñado muchísimo. Y uso mucho las estrategias que ella me ha dado a lo largo de todo el tiempo que he trabajado con ella. Y Lili tiene otra chica con la que también, otra psicóloga, y también trabaja sus cosas. Así que yo creo que sí, es importante, sobre todo cuando son cosas que no sabes solucionar, ¿no? Y que siempre te pasan o que siempre pasas por el mismo proceso y dices, madre mía, ¿por qué siempre me pasa lo mismo, ¿no? Entonces, son estrategias que, pues eso, no habréis oído hablar de ella, vamos, el mindfulness, la visualización, a mí todo eso me ayuda un montón, ¿no? Y visualización es magnífica, vamos. Pero, entonces, bueno, todas esas cosas que tienes que trabajar y...
O sea, ¿no te imaginas un partido perfecto antes de empezar? Estoy bien, lo voy a conseguir. Tiene que ver con minimizar la presión, ¿no? Con no sentir de antemano angustia o miedo por algún aspecto que se puede dar o que no, que luego a veces no se da y tu mente es la que ha anticipado ese temor, ¿no?
Muchas veces también es la autoexigencia, ¿no? De cada uno y los látigos, todo el mundo aquí, ay, me ha salido mal, y te pones ahí cinco latigazos que no te ayudan para nada a solucionar el problema que realmente tienes en el campo, ¿no? Entonces, pues sí, es eso, es un poco buscar las estrategias mentales que mejor se adaptan a ti, a tu personalidad, porque cada uno es un mundo, también te digo, y aplicarlas en el juego antes y después en el partido.
¿Y ahora cómo es la preparación con Lili? Porque Lili ha sido madre hace
dos años.
Sí. Todos tenemos la experiencia de tener amigos, amigas, padres, madres, con críos pequeños. Es difícil hasta tomar un café. ¿Preparar unos juegos con un crío tan pequeño, cómo es?
Pues hombre, Lili lleva ya compaginándolo 2 años, ¿no? Y yo creo que quizás lo más complicado fue al principio, que tenía que dar el pecho. Bueno, era un jaleo, la pobrecilla, y encima el apego y todo. Ahora el niño encima, bueno, cuando estaba que no corría, que no caminaba y eso era más fácil. Ahora que empieza a corretear y está corriendo de un lado a otro, ya lo tienen más complicado otra vez. Pero nada, ella lo compagina como puede. La verdad que lo hace con mucha ilusión y con mucha determinación también. Yo la admiro porque yo realmente creo que no, sinceramente no podría hacerlo, creo. Y nada, eso lo compagina como puede. La verdad que no para, descansas menos. Si alguna vez la entrevistáis, os lo dirá. Pero bueno, ella es muy trabajadora y la verdad que lo ha hecho muy bien. Y nada, este año pues lo seguiremos haciendo así.
Elsa, hubo mucha polémica en su momento, se fue apagando poco a poco, pero la hubo. Yo no sé si queda algo o no ahora en la época del Me Too, con la indumentaria femenina en el Boli Playa. Yo querría saber tu opinión sobre eso.
Sí, me han preguntado hace poco sobre el tema. Bueno, es lo mismo, o sea, yo en la indumentaria en sí es que es boli playa, se juega en la playa, pues es bikini, pues bañador, se juega así. Entonces, de toda la vida, desde que nació el deporte. Entonces, es una pregunta un poco así, no sé, igual que las nadadoras juegan en bañador porque están en una piscina, pues nosotras en la playa, pues el deporte nació en la playa y se juega en bikini y ya está. Y si entramos ya en temas del cuerpo, no sé qué, que miran, que no miran, pues mira, es un deporte bonito, creo que las figuras son bonitas, ¿no? Los cuerpos que tenemos nosotras, incluso son cuerpos sanos, ¿no? Y agradables de ver, pero bueno, luego ya yo creo que lo que te engancha de algo es un deporte, ¿no? No solo un físico, en mi opinión, ¿no?
Has hablado antes de Liliana, de cómo compagina esa vida con su reciente bebé de 2 años. También tiene que ser difícil para ti, ¿no? Porque, bueno, naces en Nueva York, pero te crías aquí en Madrid, vives en Madrid y prácticamente pasas toda tu trayectoria deportiva viajando a Canarias y estando en Canarias, ¿no? Y viviendo en Canarias. ¿Cómo llevas este tipo de vida? Porque, claro, es complicado, ¿no? Estar tan lejos siempre de casa.
Para mí es muy duro, la verdad. Es complicado estar lejos y sobre todo cuando todo lo que tienes está aquí, pues es más difícil aún, ¿no?
Claro.
Pero bueno, este año yo me lo voy a tomar, bueno, como me lo tomo todos los años, ¿no? Este compromiso, ya el año siguiente ya veremos, probablemente me retire, pero es muy duro, la verdad que sí, porque además luego tenemos mucho tiempo de viaje y no pasamos por casa tampoco mucho, entonces no es solo mi pretemporada, que también la hago fuera de casa, sino luego el tema de los 5 meses que estamos viajando fuera por el mundo. Y bueno, las personas que me quieren lo sufren, pero bueno, me apoyan también, que es muy importante y que me hace a mí también poder seguir en esto. Entonces, bueno, se lleva como se puede. A veces mejor, a veces peor.
Elsa, ¿estás al nivel de Gasol o de Nadal en cuanto a que eres la mejor de todos los tiempos en tu deporte? Sí. Entonces, un consejo tuyo es muy importante. Danos un consejo para chicas, para chicos, incluso que se estén iniciando en el vóley playa.
Bueno, yo creo que sobre todo es el esfuerzo y humildad ante todo y saber que sí, que lo que uno quiere uno le cuesta. Yo creo que hay que trabajar duro siempre y siempre va a haber alguien también trabajando igual de duro que tú, entonces tampoco te puedes creer mucho ni el mejor del mundo porque vienen todos detrás pisándote los talones, ¿no? Entonces yo creo que también cada detalle es importante, cada entrenamiento es importante, cada trabajo que hagas contigo mismo y en el deporte es importante y bueno, todo eso hace un cómputo global que bueno, que si funciona, pues funciona, ¿no?
Has dicho un par de veces, Elsa, que es tu último año. O sea, después de Tokio sí. Se acabó. ¿Eso va a ser lo último?
No, todavía no lo he dicho oficialmente, pero bueno, pero es muy posible, sí.
¿Tienes ganas de hacer otras cosas?
Sí, tengo muchas
ganas.
¿Te va
pidiendo el cuerpo y la mente cambiar de tercio?
Sí, ya son 33, tendría ya el año que viene. Tampoco creo que pudiera estirar mucho mi carrera, mucho más mi carrera deportiva, pero ya me apetece hacer más cosas, ¿no? Y tengo un par de carreras estudiadas que también me apetece aplicar. Bueno,
¿acabaste
terminando...
el turismo?
Ah, no, eso es Lili. Yo acabé pedagogía y
pedagogía.
Estoy haciendo magisterio infantil con la UCAM y me encantaría tirar por ahí a ver qué pasa y formar una familia, muchas cosas tengo en mente, entonces sí.
Afortunadamente eres muy joven y estás en tiempo y plazo para hacer todo lo que te propongas y si lo haces tan bien como tu carrera deportiva seguro que vas a ser muy feliz. Gracias por la visita.
A vosotros.
Mucha suerte en Tokio y en el camino hacia Tokio, mucho lío tenéis, mucho viaje, mucha competición.
Sí, empezamos en abril el año que viene y nada, sin parar hasta julio. Bueno, lo que hay, no, sí.
Es lo último ya,
lo
o sea
último
que
ya,
disfruta,
sí.
Disfruta
sí,
del camino, claro mindfulness,
sí.
Sí. Disfrútalo.
Sí.
Gracias por la visita, ha sido un placer.
Gracias a vosotros.
Javier Cienfuegos ha acabado séptimo en la final de Martillo, marcadores de la Champions al descanso, Barça 0, Inter 1 y Valencia 0, Ajax 2. Ya estamos en tiempo de descuento, la música nos delata. Y antes de irnos no podemos resistirnos a escuchar lo que es capaz de hacer un club para captar aficionados. Hay que agradecérselo al Fuenlabrada, aunque quizá la cosa se les haya ido de las manos.
El centro del baloncesto es sin duda un lugar maravilloso excavado en la roca llamado Fernando Martín. El pabellón.
Vamos a jugar. Tus problemas déjalos para disfrutar.
Son J. Cuspinera y sus chicos, los Fraggle Rock. Así animan a la gente para que vayan el domingo a mediodía al Fuenlabrada de Estudiantes en el pabellón Fernando Martín. Suerte ahora para Orlando Ortega en la final de los 110 metros vallas en el Mundial de Doha. Nosotros nos vamos, el partido de las 9 regresa el lunes. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Adiós.